Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Saludos amigos, les habla Guajiro Peña. Hoy es Viernes Santo. Guajiro, presenta hoy, hoy es viernes, dale.
Hoy es Viernes Santo y mi niñez me decía mi papá y mi mamá, no tire piedra ni pelota ni te bañes en el río, hoy es Viernes Santo, hay que rezar. Pero ya hoy en día estamos viviendo una época distinta, todo es comercial en la vida. Y hoy Rafael se va a dar un banquete, la calle no puede hablar mucho, porque lo que tiene Rafael en la mano es un jamón con muchas cositas sabrosas alrededor y un panqué. Porque un pancake de esos sabrosos, Rafael. Dime algo de lo que tienes en la muñeca.
Presenta, oye, Guajiro, tú quieres presentar a productor y a nuestro ingeniero
bueno,
de sonido.
Quiero presentar, de Virginia, al cuarto bate del equipo de aquí de Radio y TV Martí, Héctor Carrillo, y el técnico de sonido mejor que ha asistido de esa raza china, el señor Martínez, de sangre de la cual. Y Rafael. Rafael a mi lado con un suéter que se lo voy a quitar un día de esto y no, más nunca lo voy a ver. De allá de Fomento, Las Villas, Santa Clara. Y de un país que no se sabe dónde nació, Toledo. Y este muchacho nació en Santa Rica. Me dijo, no,
En Santa Rica.
Panamá, Nicaragua. Nació en tantos países y cuando le preguntaron aquí no supo decir dónde había nacido. Le presento al mejor locutor de ahora que últimamente últimamente ha aprendido mucho con Peña. Wow. El señor Lacayo.
Muchas gracias, Guajiro, me siento honrado. Bueno, ya que el Guajiro ha presentado a todo el mundo, muchísimas gracias, Guajiro. Sí, es Viernes Santo, pero aquí el deporte no cesa solamente porque sea Viernes Santo. Y le quería recordar a los amigos que tenemos una embajada en Cuba y que pueden llamar y hablar de pelota. Y también estamos buscando a tres amigos y no podemos dar con ellos, gente que ha llamado en otras ocasiones, no solamente al Duro Sin Guantes, sino que a Radio Martí. Roberto Jiménez en Santiago de Cuba, Gerardo Medina en Matanzas y Rauces Arencibia, o posiblemente se pronuncie Rauces Arencibia, en Matanzas. Si conocen a estos tres caballeros, por favor, déjenles saber que queremos dar con ellos, porque les debemos algo. Así que por favor llamen a nuestra embajada allá en Florida, Camagüey, al 3251-3955. Ustedes saben que a nosotros nos gusta siempre pagar nuestras deudas y si se les debe algo, vamos a hacer todo lo posible por hacérselo llegar. Así que,
yo creo que Arencibia hace.
Sí, es familia de JP, ayer lo dijiste.
No hay duda de eso. Sí, y déjame decirte, si se hace en contacto con la peña de ahí de Florida y Camagüey, estoy seguro que esas personas inmediatamente van a llamar a alguno aquí.
Así es. O sea, si conocen a Roberto Jiménez de Santiago de Cuba, Gerardo Medina de Matanzas y Rauces Arencibia en Matanzas, por favor díganles que estamos tratando de dar con ellos. Muy bien, ahora sí recuerden que este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo ese disparate que usted pensó había escuchado. Más tarde vamos a dar el correo electrónico, pero ahora le pedimos al Chinito que por favor nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos un resultado final en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Rojos de Cincinnati viajaron a Chicago, temperaturas congeladas de solamente 4 grados centígrados y lograron vencer a los Cachorritos 4-1 en el único partido que se celebró durante el día y que ya terminó en el béisbol de las mayores. Los abridores fueron Alfredo Simón, el dominicano, ustedes recordarán que estuvo preso hace 2 años, contra Jeff Sarmadilla, el abridor de los Cachorritos de Chicago. El partido terminó de la siguiente manera. Efectivamente, Simón fue el ganador, 2-1. Sarmadisha el perdedor, 0-2. Y lo salvó Broxton, su número 2. Broxton lanzando muy bien en ausencia de Aroldis Chapman, que a propósito, puede ser que regrese muy pronto.
Chapman está tirando hoy desde el bullpen. Ya había tirado 25 lanzamientos entre rectas y curvas y lo hizo muy bien y hoy iba a tirar. Pero esa noticia de los cachorritos, nadie empujó carrera por error, el Cincinnati le ganó a los cachorros. ¿Qué te
parece? Correcto, vamos a ver las cuatro carreras, vamos a ver si las cuatro carreras fueron sucias. Para el Cincinnati, para los cachorritos, no, dos carreras fueron limpias.
¿Quién las empujó? Porque ahí nadie empujó, nadie.
Sí, bueno, te voy a decir, yo con mucho gusto, Guajiro, todo lo que hace es preguntar.
Yo estaba mirando, yo eso, qué raro está eso.
Hamilton, el primer bate, impulsó carrera. Cozart, el shortstop, impulsó carrera. Las únicas dos, porque fueron limpias.
Increíble, pero bueno.
Bueno, quería decirle a Guajiro Peña que ese partido se jugó con temperaturas de 36 grados Fahrenheit, o sea, ni siquiera 4 grados centígrados, con el viento soplando a 20 millas por hora desde el lago hacia adentro.
Está más agradable para jugar ahí.
Para que ustedes vean lo que es la pelota en este país. Okay, cuando ustedes oigan en Cuba que, no, que hace mucho sol, que mucho calor, recuerden que en este país la pelota se juega bajo cero, a veces con nieve, okay, para que ustedes, y con hielo, y con neblina. Bueno, esta noche, a propósito, Guajiro, Aroldis Chapman, se supone que este fin de semana va a lanzar otro partido simulado, simulacro. ¿Tú sabes lo que es eso? Tú que fuiste pitcher de Grandes Ligas, ¿le podrías explicar a nuestros oyentes en Cuba lo que es un partido simulado?
Bueno, simular es que no hay bateadores. Se pone un bateador ahí y entonces tirar a él, ahí va a decir, controlar los lanzamientos. Él necesita sí, más eso que ningún pelotero. Sí. Porque el problema que tuvo, las cosas que han sucedido a un pitcher famoso, yo me recuerdo, yo estaba allá en la liga con el Cleveland, yo estaba en Cincinnati cuando era un monstruo pichando Hermes Cole y el pobrecito jamás pudo pichar. Después que Mandugo le dio un bolazo parecido al de Chama, cada vez que tiraba brincaba. Sí. Y tan fue así que jovencito lo dejaron ir, fue para Chicago esos 2 años y tampoco pudo pichar. Pero esto que está haciendo Chama, según las noticias que hay, dicen que está completamente tranquilo, haciendo lo que tiene que hacer para recuperarse. Y eso sin un bateador parado por la zurda o por la derecha, eso le ayuda a ubicar los lanzamientos cuando venga a pichar, porque son correcto, dos cosas distintas también. Cuando viene al juego, el que está con el bate y te va a hacer swing, no es como el que está unas prácticas de esas que son... Okay.
Pero muchas gracias, Guajiro, muchas gracias. Esta noche todavía pendiente, vamos a tener 14 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzó Toronto contra Cleveland, Drew Hutchinson y el venezolano Carlos Carrasco. Ya comenzó Cerveceros de Milwaukee en Pittsburgh contra los Piratas, Kyle Lowe contra Charlie Morton. Ya comenzó Cardenales de San Luis en Washington contra los Nacionales, Michael Wacha contra el cubano-americano Gio González. Ya comenzó Angelinos de Anaheim en Detroit contra los Tigres, Jared Weaver y Rick Porcello. Está a punto de comenzar, no, ya comenzó Orioles de Baltimore contra Medias Rojas de Boston, Chris Tillman y Juan Lacayo, John Lackey, lanzando para los Medias Rojas. Ya comenzó Marineros de Seattle, aquí mismo en Miami, en la capital del sol, contra los Marlins, Chris Young y Nathan Eovaldi. Ya comenzó Yankees de Nueva York en Tampa contra los Rays, el japonés Hiroki Kuroda y Eric Bedard. Ya comenzó Bravos de Atlanta contra los Mets en Nueva York, Aaron Herrang y Jonathan Nis. A las 8:05, Medias Blancas de Chicago en Texas contra los Rangers, el dominicano Felipe Paulino contra el venezolano Martín Pérez. A las 8:10, Mellizos de Minnesota en Kansas City contra los Reales, Rick Nolasco contra James Shields. A las 8:40, Phillies de Filadelfia en Denver, Colorado contra los Rockies, Jonathan Pettibone y Tyler Chatwood. A las 10 de la noche, Astros de Houston en Oakland contra los Atléticos, Jared Cozart y Sonny Gray, sus abridores. A las 10:10, Gigantes de San Francisco en San Diego contra los Padres, Matt Cain y Tyson Ross. Y a las 10:10, los Diamondbacks de Arizona otra vez, por quinta vez, quinta serie contra los Dodgers de Los Ángeles, Wade Miley contra Zach Greinke.
Esa victoria Y quería mencionar algo que hizo Puig ayer. Ayer Puig hizo una jugada en el right field que yo no lo había visto desde la jugada de Willie Mays en la Serie Mundial, espectacular. Esta fue de línea de Willie Mays de fly, no se le puede quitar mérito. Fue en Serie Mundial, pero lo de ayer Puig fue un escándalo. Yo no sé cómo la cogió, si fue que se le pegó el guante. Una línea por arriba de la cabeza, salió corriendo cuando estaba a 10 pies de la cerca, brincó con el guante al revés y cogió la bola para salvar el juego. Pero ya había habido otra jugada de Kane, ese monstruo pelotero que ha estado lesionado por 2 años con los Dodgers, que juega center field, una jugada espectacular. Así que, y también otra jugada que estaba mencionando con Marita fue lo que sucedió, lo de los Yankees, hicieron un triple play. Acá yo estás oyendo, un triple play.
Triple play, correcto.
Qué cosa, eso es difícil.
¿Tú sabes dónde fue la segunda vez? Yo leí esto esta mañana y la segunda vez que hizo este triple play fue cuando el Guajiro Peña y Margarita Rojo estaban hablando en el noticiero de las 6 p.m.
Sí, como está aprendiendo, ¿viste?
Y, tú sacaste que había un triple bello por 3 cubanos, ¿verdad?
Sí. Bueno, el caso fue con Camilo Pascual, Valdivieso y Julio Becker. Pero eso fue, pero el de los Yankees es distinto, porque fue un roletazo que casi era un hit. Y la tercera cogió, pisó, tiró a segunda y cogieron el corredor porque fue durísimo.
Bueno, tú sabes que hubo un triple play hecho sin
asistir.
Un solo hombre.
2 veces subido. Uno en Cuba y otro en Estados Unidos. Ahora no me acuerdo, por eso yo me alegro que has traído esos jóvenes. ¿Qué estaba haciendo? El hombre de primera estaba moviendo que el tipo lo vino y lo cogió también, lo tocó por la espalda.
Sí,
porque no, estaba dormido.
No, tocó al que iba de segunda para tercera y el que iba de primera para segunda.
Sí, la cogió espectacular.
Claro, vino corriendo, sí. Fue Merito Acosta el que la hizo, por cierto.
Yo creo que sí que fue Merito Acosta.
Merito Acosta, vino una línea corta, vino corriendo, la cogió de cordón de zapatos, siguió corriendo para adelante y tocó a los dos. O sea, con los tres estados en menos de 3 segundos.
Los falantes se quedaron primeros. Yo,
Merito
yo
Acosta
leído,
que después
yo
fue...
Yo he leído las cosas esas que han escrito de eso, sí. Y siempre digo, ¿qué hacía la primera base? Porque ese tipo hizo una jugada espectacular, siguió corriendo, pisó, lo tocó y lo tocó él también.
Sí, y
después, pero sucedió.
Y fue después alcalde de Marianao, Merito Acosta.
Joséito Acosta es
Merito Acosta.
El otro de
Merito. Hermano.
Sí.
Hermano. Merito Acosta fue alcalde de Marianao y murió en un atentado después.
Pero hay que ver que el béisbol, por eso el béisbol tú no puedes decir lo que va a pasar. Si tú me dices a mí, como estaba pichando Rafael el otro día, si hubiera estado allí, no sé si tú estabas viendo por televisión lo que estaba haciendo José Fernández hasta el 6th inning.
Sí.
Y lo que sucedió al revés jugando el Washington, perdiendo por 3-0, con hombre segunda tocan. Y el catcher tira mal. Que lo lógico para el catcher era asegurarse ya. Vino el otro, lo ponchó, un fly de catcher y se le cae también.
No, y se le cayó de apretó. Yo creo que la mascota no le había echado aceite nunca. ¿Tú viste eso? Hizo así, ¡prum! Que se brincó de la mascota.
Las 3 carreras fueron sucias.
Sí, señor.
Él declaró, dice, a mí no me importa la suciedad, a mí me gusta ganar el juego.
Sí.
Y, bueno, de todas formas quedó invicto todavía y va a pichar contra un cubano. Esta noticia se la va a tumbar
él no está invicto.
Él no está invicto. Él perdió en Filadelfia.
¿Quién?
José Fernández.
Claro.
No está invicto, tiene 2-1.
No, tiene 2-1. Está invicto aquí con 11 victorias.
Sí, está bien.
Este muchacho tiene problemas oídos igual que yo.
Tú dijiste que está invicto, pero...
Ok, el próximo juego de los Seattle contra los Marlins es contra José Fernández y un cubano que ya debutó de Grandes Ligas de Guantánamo, Cuba, que se llama Gómez Alias. Ya tiene pichado, tiene 1 ganado, 1 perdido, 16 tiene 11 hits, 4 carreras, 6 bases por bola y 10 pasó por la piedra con una efectividad de 2.16.
Roenis Elías se llama.
Elías, ese muchacho de Guantánamo. Ese apellido me suena un poquito, no es cubano, Rafael Elías, ¿no? Y el nombre debe ser haitiano o inglés.
¿El qué? ¿Elías?
Sí, Elías.
Elías puede ser cualquier cosa, entre ellos libaneses o árabes.
Porque hay muchos Elías que son, ¿cómo se llaman?
Libaneses.
Exactamente, pero bueno. Están Grandes Ligas.
Bueno, Nancy Elías, que aparte de ser muy bonita, este origen.
Y los libaneses tienen muchos nombres, sí, ¿verdad?
Sí.
Pero no hay muy pocos libaneses. Pero de Costa Rica, ¿qué pelotero salió la última vez?
No, ninguno, porque Costa Rica lo que hace es
yo
mandar,
sé por qué no hay ninguno,
mandar,
porque tú quisiste jugar pelota y sí. No pudiste.
Yo soy entonces, un pelotero frustrado, es verdad, eso sí. Fallaste. Eso sí, por fin el Guajiro pegó una. Yo soy un pelotero frustrado, jugué en la secundaria, lo que tú llamas high school. Yo jugué pelota en high school.
Pero tú me estabas contando que te ponchaste de 14 y 11.
No, tampoco así, tampoco así. ¿Eso es un crack? Pero sus bateos 220, jugué primera base y jugué center field.
Bueno, si yo hubiera sido cao con tuyo, te ponía en primera por el tamaño.
Lo que pasa es que yo no tenía un Orlando Chinea que me enseñara a lanzar a mi tierna edad de los 15 años.
¿Tú no tenías velocidad de brazo para hacer pitch con el tamaño tuyo?
No tenía un Orlando Chinea que me lo dijera. Por eso jugaba primera base y center field, porque era alto y podía llegar a pelotas que otros no podían.
Yo creo que si Charlie Lau te hubiera cogido también hubiera sido un fenómeno.
Qué pena que no me crié en Miami, porque si no Guajiro Peña me hubiera enseñado.
Si tú hubieras visto a Charlie Lau enseñando a batear, tú dices, pero ese hombre es una... Cuando eso no había, Rafael, no había video ni nada. No. Eso era hablado y escrito.
Ridículo.
Ok, cógelo.
Bueno, Guajiro, ¿qué te parece si nos vamos ahora con la sección favorita de Florida, Camagüey, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Guajiro, mañana a las 4 p.m. por esta tu emisora favorita Radio Martí hay pelota de Grandes Ligas. Señor Guajiro Peña, ¿me estás oyendo?
Ya,
tú vas a estar aquí mañana.
Pete me lo dijo y ya me tumbaron los caballos. Todo
aquí está Peter. Bueno, te vamos a tumbar los caballos por los próximos 7 meses. Sábado y domingo a las 4 p.m. El partido de mañana, Guajiro Peña... Los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland. Van a ver ahí a por lo menos dos cubanos, porque Joenny Céspedes con el Oakland y Matt Domínguez con los Astros. Ese partido arranca a las 4 p.m. por esta tu emisora favorita Radio Martí. El Guajiro Peña va a estar aquí para brindarles ese encuentro. Guajiro, ¿te acuerdas cuál es el partido que vamos a dar el domingo?
No, yo no sé el partido que va a dar, lo que sé es que cualquiera que sea, no importa que sea, los cubanos están esperando y están emocionados y viviendo lo único que les gusta a ellos, sinceramente. Ha habido en Cuba otros deportes, la gente está equivocada, en la Universidad de La Habana había fútbol americano, no el balompié, pero Rocky. Había balompié también, Rocky. Pero el fútbol americano, inclusive el basquetbol, hubo un pelotero que jugó basquetbol en Cuba mucho tiempo en la universidad y jugó Grandes Ligas. Mosquito de Ñana era un shortstop, era un fenómeno. No tenía brazos y cogía lo profundo de la hierba y tiraba primero, ¡ayúdame, ayúdame! Pero se acaba. Y eso es historia. El deporte en Cuba empezó cuando los españoles estaban ahí, que lo que había era que jugar de toro y no querían que jugar, que no hubiera pelota. Y entonces tenían que jugar en el estadio de la Mendare a las 9 de la mañana porque por la tarde había corrida de toro. Pero eso es historia grande.
Bueno,
un día Rafael me va a escribir algo de eso bonito, porque Rafael sí mete el dedito y encuentra todas esas cosas.
Bueno, yo te puedo meter aquí de darte información. Por ejemplo, promedio, los mejores bateadores en el béisbol de las Grandes Ligas, Chase Utley está bateando 462. Y antes de que el Guajiro Peño diga, no, han sido solamente tres partiditos, no, llevamos ya 16, 17, 18 partidos.
Eso es bueno. Pero los que están bateando 100, cuidado con ellos cuando lleguen a los 100 juegos.
Bueno, Chase Utley batea 462 para el Philadelphia. Blackmon de los Rockies de Colorado batea 411. Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta, 389. Y el cuarto mejor bateador de todo el béisbol de las Grandes Ligas, el cubano de Pinar del Río, Alexei Ramírez, de los Medias Blancas, batea 381.
¡Qué bobería!
En cuadrangulares, Álvarez de los Piratas tiene 6. Don Pedro con 6 cuadrangulares. Bautista con Toronto tiene 6. Trumbo, Arizona con 6. Y hay otros 7-8 que tienen 5. Carreras impulsadas, Giancarlo Stanton con 21. ¿Tú estás oyendo bien?
La bobería.
21 carreras impulsadas. El que le sigue es Colabelo de Minnesota con 19. En Guajiro Peña hace una semana me preguntó, ¿quién es este Colabelo? Trumbo de los Diamondbacks tiene 18. González, el mexicano, Adrián de los Dodgers con 15. Y Moss de los Atléticos de Oakland con 15. Bases robadas, Gordon, Los Ángeles Dodgers con 10, Young de los Mets con 9, Bonifacio, lo que nunca hizo con los Marlins, tiene 7 bases robadas.
Los Cachorritos. Eso fue lo único que hizo, robar bases.
Pero oye, tiene 7 ya, aquí tuvo 7 en junio.
Sí, no, pero el problema es que estaba haciendo 300 y pico también.
Ellsbury con los Yankees tiene 7 y Andrews, el venezolano del Texas con 6. En picheo, Yu Darvish del Texas tiene efectividad, oye esto, 0.82. ¿Tú estás oyendo? 0.82. Tillman, Baltimore, que está lanzando ahora mismo, 0.84. Mark Burley, el zurdo del Toronto, que los Marlins lo botaron porque no servía para nada, tiene efectividad de 0.86. ¿Okay? Simón del Cincinnati, el que estuvo preso, el dominicano, tiene efectividad de 0.86. Y Gibson de Minnesota, que el Guajiro Peña no tenía ni idea quién era hasta hace una semana, sí, tiene efectividad de 0.93. Juegos ganados: Avilán, Atlanta con 3, Mark Burley, Toronto con 3, Gibson, Minnesota con 3, Zach Greinke, los Dodgers con 3. Ponchados, atención Cuba. Bueno, no exactamente Cuba.
Fernández está tercero.
Sí. Bueno, está entre los, está de tercero, pero el primero es el rey, Félix Hernández con 39, para los Marineros. Cueto, el dominicano de Cincinnati, 35, y aquí sí, José Fernández, Miami, con 33 bateadores ponchados. Steven Strasburg, con 33, y Adam Wainwright, con 32. Y en juegos salvados, Axford, que lo botaron del Minnesota porque ya no podía salvar, tiene 5 juegos, 5 rescates en lo que va la campaña. Holland de Kansas City tiene 5, el holandés Jansen de los Dodgers con 5, Craig Kimbrell de los Bravos de Atlanta con 5.
Es un monstruo.
Y Street de San Diego con 5.
¿Usted me da un minuto?
Claro que sí.
Ok. Hilton, ya dio, todo eso son cosas importantes, pero ahora viene lo que está sucediendo, los clubes. Los Yankees de Nueva York tienen 16, le sigue Toronto con 8-8, más atrás Baltimore, que lo doy papelera al final. Boston solamente ha ganado 7 y ha perdido 9, los campeones. Tampa Bay, que lo estoy dando también 7 y no está empatado. En la central, los Tigres de Detroit, como siempre, aunque ganan pocos juegos, siempre ganan. Están 7 y 5. Le sigue Minnesota, que es una sorpresa, con 8 y 7. El Chicago White Sox, jugando mejor que el año pasado, porque terminaron casi en el último. Kansas City Royals, 7 y 7. Cleveland, 7 y 8. En la Liga del West, Oakland, 10 y 5. Texas Rangers, que es el equipo que te doy para desbaratar a todo el mundo, 9 y 7. Los Angelinos de California, si no gana, votan a My Socia, 7 y 8. Los Marineros de Seattle con el rey tienen 7 y 8. Y Houston, ¿para qué lo voy a decir? 5 y 11. Atlanta en el primer lugar con 10 y 5. Washington, que está jugando tremenda pelota, tiene buen equipo y buen picheo. Por otro lado, los Mets de Nueva York, 8 y 7. Filadelfia, 7 y 8. Los Miami Marlins en el primer lugar, mirando el periódico. Y Milwaukee en la central, sorpresa. Los Cardenales, porque son los clubes que hay que matar ahí, 11, 10 y 6. Pittsburgh, que ganó el año pasado, está jugando últimamente bien, pero hasta 8 y 8. Cincinnati, como dijo Lacayo, ganaron 4 y 1 a los Cachorritos de Chicago, 4 y 11. Y aquí viene la sorpresa. En Los Ángeles Dodgers, de nuevo en el primer lugar. San Francisco en el segundo, que es el equipo que hay que fajarse con ellos. Los Colorados, 8 y 6, 8 y 9. San Diego, 7 y 9. Y Arizona, que fue el año pasado a la final, 4 y 14. Cógelo.
Música, maestro. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo del ídolo español Enrique Iglesias. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 1986 para que recuerdes el trancazo de Prince, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard esta semana, pero hace 28 años. Y Víctor Suárez sienta en el VIP al rey del vallenato, Carlos Vives. No te lo pierdas, check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interfaz, una revolución musical. Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua. No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco, este domingo 20 de abril a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Muy bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto. Estamos sin juegos ahora porque va a empezar la postemporada y va a empezar mañana. Así que vamos a tener un poquito de hablar de eso. Vamos a ir quién va a jugar contra quién, cuándo va a empezar y quién yo creo que va a ganar y por cuánto va a ganar. Todo eso vamos a tener con la crítica acerba del Guajiro Peña, que va a estar en desacuerdo conmigo, seguro. Vamos a empezar por la conferencia del oeste. Decir que el equipo que mejor récord tiene en la NBA es San Antonio, las Espuelas de San Antonio. Se van a medir, ellos son el número uno, se van a medir con el número ocho de la conferencia del oeste, que son los Mavericks de Dallas, el equipo de Mark Cuban. Y va a empezar el domingo a la una de la tarde este juego. Y yo creo que las Espuelas de San Antonio va a ganar en cinco juegos. Le voy a decir algo para empezar. Yo no creo que nadie, ningún equipo, va a ganar en cuatro juegos. Eso no quiere decir que no pase. Pero tengo mis razones para pensar que no va a pasar, que ninguno va a ganar barriendo en cuatro juegos. ¿Por qué? Porque en los primeros, esta es la primera ronda y posiblemente sea más importante para los equipos mantenerse frescos para cuando se vayan a enfrentar a equipos más fuertes que ganar por, vamos a decir, por nocaut, ganando los cuatro, de 4-0. No creo que muchas vayan a ir a 7 juegos, les voy a decir las que yo creo que van a 7 juegos, pero a 4 no creo que vaya ninguna. Bueno, así que San Antonio le ganaría, según yo creo, a los Mavericks de Dallas, empezando el domingo, en 5 juegos. Yo creo que gana San Antonio en 5. El número 2 de la Conferencia del Oeste se enfrenta al número 7. El número 2 es el Thunder de la ciudad de Oklahoma, o sea, el Trueno. Y los Grizzlies de Memphis es el número 7. El sábado a las 9 de la noche empiezan a jugar esta serie. Y yo creo que el Thunder va a ganar en 6. Okay. Acuérdense que nada más que estamos en la primera ronda. Okay. O sea que el segundo cotejo aquí, el Thunder le ganaría en 6 juegos a los Grizzlies de Memphis. La tercera, el tercer par es el número 3, que son los Clippers de Los Ángeles. Irían contra los Warriors de Golden State el sábado a las 3 de la tarde, sería el primer juego. También creo que los Clippers le van a ganar en 6 al Golden State. Y la historia creo que se va a repetir cuando el número 4, que sean los Rockets de Houston, jueguen con los tres veces de Portland, que van a empezar el domingo a las 9 de la noche, y también esa serie creo que se va a decidir en 6. O sea que tenemos 5, 6, 6 y 6 en esta conferencia del oeste, que es lo que creo que va a pasar. Después yo le voy a dar algunas ideas de los equipos para los finales, pero no nada, no predicciones, vamos a decirte cómo va. Esta es la primera ronda, y en la primera ronda, en la conferencia del este, el número uno, que son los Pacers de Indiana, que tuvieron el mejor récord de la conferencia del este, desplazando, por cierto, a Miami, se va a enfrentar con el número 8, que son los Halcones de Atlanta. Yo creo que los Pacers, que son muy superiores a los Halcones de Atlanta, le van a ganar en 5 juegos a los Halcones de Atlanta. Y creo que no le van a ganar en 4, porque los Halcones hasta ahora, cuando juegan en Atlanta, le han ganado todos los juegos los últimos años a los Pacers de Indiana. O sea, a pesar de eso, cuando vayamos a la postemporada, yo creo que los Pacers, que están decididos a mandar un mensaje de que ellos están de vuelta, pues aprieten y ganen en 5. El otro es el número 2, que es el equipo de Miami, enfrentarse al número 7, que son los Bobcats de Charlotte. Miami le ha ganado los últimos 16 juegos seguidos de la temporada regular a los Bobcats de Charlotte, el equipo de Michael Jordan. No es porque juegue Michael Jordan, sino porque Michael Jordan es el dueño, es uno de los dueños. Y creo que el Heat le va a ganar en 5. ¿Por qué le va a ganar en 5? Por lo mismo que ha perdido últimamente el Heat algunos juegos. Porque va a sentar a Don Wade o porque, y no se va a tomar las cosas y va a ganar uno. Pero no va a dejar que la serie se le vaya muy adelante. Es lo que creo yo. El otro juego, la otra serie sería entre el número 3, que son los Raptors de Toronto, y el número 6, que son los Nets de Brooklyn. Esto está muy parejo. Y yo creo que los Nets van a ganar en 7 juegos. Está la una de las dos series que yo creo que van a llegar a 7 juegos. Esto va a empezar el sábado, mañana, a las 12 del día. Y es el primer juego que va a haber de la postemporada. Y por último, los Bulls de Chicago, que son el número 4, se enfrentarán al número 5, que son los Wizards de Washington. Y también creo que esta serie se va a 7 juegos y la van a ganar los Bulls. Y va a empezar el domingo a las 7 de la noche. ¿Cómo están los apostadores para la final? Yo no estoy dando ningún favorito ahora en la final. Esto es solamente para la primera ronda. Los apostadores consideran que Miami va a volver a repetir. Están en primer lugar en las apuestas. Y esa gente, pues, debe saber algo, pues pone su dinero. Yo veo eso, no que no vaya a pasar, pero no lo veo nada fácil. ¿Por qué? Hay 4 equipos que yo claramente lo pongo superiores al equipo de Miami en este momento. Históricamente, el equipo que gana los finales de la NBA es el equipo que juega mejor en el último mes. No el equipo de mejor récord, sino el que juega mejor el último mes. Porque usted tiene un equipo que ha jugado tremendamente durante el año, pero se cae. Eso pasa en cualquier deporte, en la pelota pasa lo mismo. Se cae en el último mes y ese es el equipo que va a ir a la postemporada. No es el equipo al principio de la temporada, sino el que va, el que estaba perdiendo. Sí. Ahora, ¿qué pasa con Miami? Que Miami ha perdido casi la mitad de los juegos que ha jugado en el último mes. Pero lo mismo le pasa a Indiana, y el caso de Indiana es aún peor. Así que tenemos los dos punteros de la Conferencia del Este que han patinado al final. Y puede suceder cualquier fenómeno en una de estas rondas iniciales. Ahora, si tomamos los equipos por lo que han hecho, yo considero que 3 equipos de la Conferencia del Oeste y un equipo de la Conferencia del Este han sido superiores a Miami. El de la Conferencia del Este es Indiana. Evidentemente, aunque Miami ganó 2, Indiana ganó 2, Indiana quedó en mejor posición que Miami, así que un poco discutible que ha sido mejor equipo en la Conferencia del Este. Pero hay 3 equipos en la Conferencia del Oeste, solamente va a haber uno al final. O sea, en Miami nada más que se tienen que preocupar. Si Miami gana el Este, nada más que se tienen que preocupar uno. Lo que no se sabe cuál de esos 3 es. Y hay 3 equipos que yo creo que son superiores a Miami. Son las Espuelas de San Antonio, el Thunder de Oklahoma y los Clippers de Los Ángeles. Yo creo que esos 3.
Oklahoma es el favorito de Guajiro en esa conferencia.
No, lo que le voy a disparar algo a Rafael, que me gustó lo que has escogido, pero siempre pusiste un pero de que hay varios divisiones que van a estar en el séptimo juego. Cuando tú dices el séptimo juego, quiere decir que puede suceder algo anteriormente a eso.
El séptimo juego lo gana cualquiera.
Y entonces, ahora,
hay un punto que tú estás diciendo que te voy a ahondar en eso.
La pregunta mía directa es que han formado una noticia por todas partes con Mr. Jordan y no es para menos. Dice LeBron James 2 veces que está loco por ir a hablar con él para ver si lo enseña algo. Fue en inglés,
sí.
La entrevista. Y entonces digo, ¿por qué? Ya un hombre retirado que ayer precisamente fue el último juego que jugó después de ganar, creo que fueron 6 títulos con los Bulls de Chicago. Ahora bien, están jugando con un equipo que ha entrado en el playoff y todo el mundo dice, no, que es fácil, no es fácil, para mí no es fácil.
No.
En deporte no. Cualquier cosa
Miami puede suceder. Ganado, por eso yo pienso que no va a ganar en 4. Ahora, te voy a poner el escenario este, que dice, no, vamos, para que tú veas lo difícil que es volver a repetir aquí. Miami va contra los Bucks de Charlotte. Debe ganarle. Yo puse que en 5 juegos. Toronto va contra los Nets de Brooklyn. Yo pongo que los Nets de Brooklyn le van a ganar en 7 juegos. Cualquiera decir que eso.
Esa es cualquiera gana.
Ahí. Vamos a suponer que ganen los Nets de Brooklyn. El próximo contrario de Miami son los Nets de Brooklyn.
Ese es el que más juegos ganó, ¿no?
No.
¿No?
No. Pero jugó los cuatro juegos que jugaron.
No, Indiana fue que ganó,
sí,
más
juegos. Exactamente. Pero los cuatro juegos que jugaron entre Miami y los Nets de Brooklyn, lo ganaron los Nets de Brooklyn.
Esa es una noticia mala.
O sea, que le tienen cogida la medida.
Exactamente.
Eso se da mucho.
Ajá. Ahí viene la cosa. El Miami, el equipo de Miami es mucho mejor equipo que el de Brooklyn. Pero a la hora de jugar uno con otro, ellos le han cogido la medida, como dice. O sea, que eso es una piedra grande.
Sí,
y eso estamos hablando en la segunda ronda nada más. Todavía no nos hemos enfrentado a los mejores. ¿Okay? Por eso,
bueno, no deja
no es
de
fácil.
Ser interesante esta sí. serie por todo. Por, naturalmente. Como quiera que lo mires.
No, no, y uno la estudia y le ve toda esa serie de cosas interesantes. Lo que vamos a estar seguros es que vamos a ver el mejor baloncesto del mundo. Eso sí, no hay duda.
En este momento ya han salido una figura.
Ya hay unos monstruos.
Unos monstruos, jovencitos.
Exacto.
El Durant ese, el otro Green.
El Durant, el Curry, ese muchacho de los Warriors de Golden State, ese muchachito flaquito, es un fenómeno. ¿Okay? Aquí hay por lo menos 4 o 5 jugadores. Yo no creo que nunca ha habido un grupo de jugadores distintos unos de otros. Un tanto talento como la que hay en este momento. Porque en la época que estaba Chamberlain y Russell, eran dos bestias, pero eran dos, y los dos eran iguales, los dos centros.
Rafael, yo estaba pensando que el equipo de los Marlins, por muchas razones, eso que estamos hablando de los jóvenes, que los Marlins tienen la experiencia esa, y el equipo de las Espuelas de San Antonio, hay que matarlos, que están acostumbrados a eso, y son veteranos, que son muchachos jóvenes también, que sí. han jugado 7 u 8 años seguidos,
sí,
y eso es un teamwork. Y a San Antonio hay que partir la cabeza.
San Antonio es un, vale. Oye, nuestro director, el director de radio completo de Radio Martí, Oscar Rodríguez, nos mandó una cosa muy interesante, que son los minutos. ¿Cuánto dura un minuto en la NBA? Uno dice, no un minuto, pero con los tiempos pedidos, la televisión, etcétera, duran más. Tengo una gráfica, que claro, esto no es televisión, no lo podemos ver. ¿Cuánto dura un minuto? Primeramente, los minutos que más duran, cuando dice un minuto, que más dura son los de la televisión. Uno ve en la gráfica de televisión. Y el último minuto, que la gente pide tiempo y ponen el FAO y tal cosa. El promedio que dura el último minuto de un juego de baloncesto en la NBA son 5.4 minutos. O sea, que el minuto no es un minuto. Porque 5.4 minutos dura el último minuto. Así que es muy interesante.
Ahí no hay presión.
Exactamente. Ok, eso es lo que tenemos en baloncesto.
Muchas gracias, Rafael. Han llegado los momentos sublimes de la NBA. Muy bien, damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos con el Guajiro Peña.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy es el segmento mío, pero primeramente le voy a dar, es cortico y se trata de los juegos. Ahorita no, Carrillo me trajo que el juego del domingo es a las 4 y 10, San Francisco y San Diego. Después, el miércoles de nuevo tenemos juego. Chicago, las medias blancas de Chicago, tremendo partido con el Detroit. Los dos equipos están jugando a matarse. Hay cubanos por todas partes ahí. Y ahora lo que me dio pique, me gusta esto porque Houston y Oakland, mañana a las 4. Si llueve y pasa algo, sería Seattle y los Marineros y los Marlins. El domingo, San Francisco, San Diego, y si pasa algo, que llueve, Arizona contra los Dodgers. Y el miércoles, Chicago, White Sox y Detroit, tremendo partido. Estamos interesados en ver lo que dice Lacayo en la transmisión. Si llueve, los Yankees de Nueva York, que están en el primer lugar, contra los campeones que están en el último, Boston, a las 7 y 5. Así que, y ahora quería mencionar solamente esto. Chiquitico, bien chiquitico. Cuando sucedió lo que estaba hablando Rafael, que eso tiene que ser un fenómeno, un solo hombre hacer un triple play. Uno dice, ¿cómo sucede? Bueno, sucedió dos veces en Estados Unidos, pero no fue en Grandes Ligas, fue en Liga Menor, un center field. Pero la jugada que hizo ese señor cubano ahí en el center field, tiene que haber sido una jugada en el right field, una espectacular, y no caerse, porque no se tiró a cogerla. No. Siguió corriendo. Siguió corriendo. Pisó la base y tocó al tipo, y el otro huevo le cayó atrás. ¡Pau! Pero eso sucede, porque en este deporte y en cualquier deporte suceden todas las cosas. Y ahora voy a mencionar algo que los cubanos y los latinos específicamente, todos los latinos están haciendo un trabajo excelente. Los cubanos, el Chicago White Sox fue un desastre el año pasado. Este año los cubanos están haciendo un trabajo mucho mejor. El señor no ha hecho errores. El año pasado fue líder. Ramírez está bateando una barbaridad, empujando carreras. Y en la primera base, Pito, falló otra vez, ¿no? Falló Pito la primera vez. Bueno, lleva 8 turnos sin batear, pero tiene que ser así. Así que esperemos para mañana nosotros que estén escuchando y saludar a todas las peñas deportivas, todas, sin falta uno, no falta ninguna, incluyendo la de Victoria de Túnez, que no han acabado de hacerla todavía. ¿Qué te parece, Lacayo?
Ese no puede ser tu segmento.
¿Cómo tú dices?
Impresionante.
Impresionante.
Sigue hablando, Guajiro.
Pero tenemos ya más. Martín Digo y Tony Oliva. ¿Y cuál es el otro que nueva que hay?
Sí.
¿Hay otra?
Sigue hablando.
Sí, pero bueno, de todas formas, eso es todo lo que quería decir, que las peñas deportivas están revolucionando el béisbol, que es lo que les gusta a ellos, y reciben noticias por Radio Martín, y todos los juegos son transmitidos casi siempre, y los comentarios casi son la realidad. Después que pasa, uno no puede fallar.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
Comenzó la jornada número 34 de la Liga Española. Esta noche el Atlético Madrid derrotó al Elche 2-0 para continuar al frente. Mañana el Barcelona le toca jugar contra los Vascos de Bilbao. Y el domingo el Real Madrid de visita contra el Valladolid. Tres partidos muy difíciles. Ya el Atlético Madrid ganó. Si el Real Madrid gana, se mantendría de segundo. Si el Barcelona gana, se mantendría de primero. Pero ninguno de los dos va a poder alcanzar al Atlético porque los colchoneros ganaron esta noche. Y recuerden que la próxima semana hay Champions. Reanuda la Liga Europea de Campeones con las semifinales. El 22 de abril en Madrid, en el Vicente Calderón, el Chelsea de Londres contra el Atlético Madrid. Exactamente 24 horas después, en el Santiago Bernabéu de Madrid, el Bayern de Múnich contra el Real Madrid. Está a punto de vivir la capital española 48 horas mágicas de Champions League, comenzando el 22 de abril, que es martes, a las 2:45 horas de Cuba. Y luego inmediatamente después en el Santiago Bernabéu, el 23 de abril, que es miércoles, con dos partidos de semifinal de la Champions. No es cualquier ciudad, es más, es la primera vez que esto ocurre. Así que estamos haciendo historia, que una ciudad viva dos noches mágicas en la Champions. de esta manera. Muy bien, ahora le pedimos a Danilo Fuentes Cortés que nos ponga la musiquita de Put Me In, Coach.
Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield.
Bueno, hasta ahora la pobre defensiva de los Marlins le está costando muy caro otra vez al equipo. Dos carreras sucias porque Giancarlo Stanton cometió un error en el right field. Se le fue la pelota entre las piernas y hasta la cerca en la esquina del jardín derecho. Lo que era un sencillo, terminó siendo un sencillo y un error de tres bases. Con hombre en base, dos carreras anotaron y el partido entre los Marlins y los Marineros de Seattle está empatado 2-2. En otros resultados parciales, Piratas 2, Milwaukee 0, ese partido en el tercer inning. Washington 1, o sea, Gio González 1, San Luis 0, ese partido ya en el cuarto episodio. Toronto 0, Cleveland 0 en el tercero. Los Angelinos 2, Tigres 0 en el segundo. Atlanta 1, Mets 0 en el tercero. Baltimore 1, Boston 0 en la parte baja del segundo. Los Yankees otra vez apaleando al Tampa, 4-0 apenas en el tercer inning. Y como habíamos dicho, Marlins 2, Seattle 2 en la parte baja del segundo. Están a punto de comenzar, ¿no? Sí, están todavía en el segundo. Y esta noche todavía falta por jugar Filadelfia en Colorado, Houston en Oakland, Arizona en Los Ángeles y San Francisco en Seattle. Rafael.
No, fue muy interesante. Dane Echavarría, que consiguió la base, te había hecho una ahora jugando con los Marlins, una vez al bate muy buena, le dio como 7 o 8 fouls hasta que le dieron la base. Hubo una jugada de toque y corrida, el pitcher falló tocar y cogieron segunda base a Dane Echavarría. Después el pitcher batió duro y metió un hit. O sea que a Dane podía estar tranquilamente ahora en segunda o tercera con su velocidad. Y le va, y bueno, está en primera y hay un out. Y estamos en el segundo inning. Una lástima de este equipo de los Marlins, que se habían dicho que el picheo era su fuerte, lo que no bateaban, pero que el picheo y defensa. Bueno, el picheo ha fallado, sobre todo el bullpen. Ha fallado tremendamente en la defensa, pero el bateo, están bateando como los Yankees del 27, pero lo único que bateando solo no se gana el juego.
Así es, y también estamos monitoreando al mismo tiempo el partido entre los Medias Rojas y los Orioles. Acabo de ver una jugada en el right field de Boston. Los Orioles han tomado ventaja de 2-0 contra los Medias Rojas. A propósito, los Medias Rojas están en el último lugar de la Liga Americana Este. Y el right fielder de los Medias Rojas ha jugado muy mal esa pelota en su propio estadio. Esto es radio en vivo. Aquí estamos monitoreando dos partidos al mismo tiempo. El Cepillo Carrillo recibiendo llamadas. Recibimos Facebook, mensajes por todos lados. Noticias frescas. El Guajiro Peña haciendo muecas. Así que esta es la radio en vivo, ¿verdad, Guajiro Peña?
No, lo que estaba mirando es que todo sucede cuando el equipo está jugando mal. Este muchacho es buen bateador. Está hablando de Escanto. Él trató de coger la bola y nunca tropezó y se pasó entre la pierna. Muchas veces con suerte te da la pierna y la bola se queda ahí, pero no, hasta la ampalla anotó. Así que cuando el club está jugando mal, todas esas cosas suceden.
Bueno, eso es verdad, lo que decía Guajiro Peña, periódico. Bajo otras circunstancias, otro gallo cantaría. Así que los Medias Rojas de Boston están lanzando John Lackey, Juan Lacayo en el montículo. Boston necesita esta victoria porque están comenzando a defender su campeonato mundial de la peor manera, en el último lugar de la división, y están jugando muy, muy por debajo, ni siquiera de 500, casi por 300 es el promedio de ellos. Así que mientras que los Marlins tratan de mejorar su promedio en la Liga Nacional Este, todavía empatado el partido. Tenemos un sencillo al jardín central. Los Marlins tienen dos corredores en la vía. Safe en tercera. Después de un sencillo, llegó el corredor a duras penas.
Y ese es el pitcher.
El pitcher que en su vida ha corrido tanto. Llegó de primera a tercera con un sencillo al jardín central de Yelich. Los Marlins con corredor en las esquinas. Hay solamente un out, ¿verdad, Rafael?
Hay un out.
Hay un out solamente. Muy bien, los Marlins con una grandiosa oportunidad de tomar la ventaja aquí.
Sí, viene a batear Ozuna, que está calientísimo.
Correcto. Okay. Iba a estar safe de cualquier manera, se le cayó la pelota al tercera base, pero Eovaldi se había deslizado safe. Parece Ricky Henderson corriendo las bases. Sí, impresionante.
Sí, Eovaldi tiene una velocidad tremenda, no solo aparentemente en las bolas, sino en las piernas también. Bueno.
Música, maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Manatí.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.